Hola.
Black Man. Grupo Black Man.
Hola, ¿qué tal? Acá Black, ¿cómo estás?
Hola Black, ¿cómo estás?
Bien, hoy no te avisé por Twitter, no sé si estás dispuesta.
Sí, estoy dispuesta, lo que no tengo es audio en Twitter.
Internet.
En internet.
No, sí. No estamos en internet, ya lo llamamos al técnico hace un rato y pero no lo pudo arreglar todavía. Bueno, ¿estamos listos entonces? A ver, ahí vamos. ¡Ronnie!
Perfecto. No, sigue en el baño, Blackman.
No, Ronnie, ¿qué le pasó a Ronnie? Está desde temprano. No será eso que comimos ayer, ¿no? Porque Ronnie se llevó la última porción de pizza.
Puede ser.
No sería justo la que tenía el escupitajo.
No me extrañaría.
Bueno, no me extrañaría. A ver, dale, dame un golpe musical, a ver. Los días jueves tenemos un super jueves y todo porque nos comunicamos con una amiga del programa. Yo la conocí a través de Twitter. Primero alguien retuiteó alguna de sus publicaciones. Me llamó la atención, la comencé a seguir. Comencé a leerla y después comencé a tratar de convencerla.
Acosarla.
Para sí, la acosé, pero acosar. Periodísticamente, diríamos. La empecé a acosar para ver, primero un seguime, para que yo le pueda escribir por privado. Si no se animaba a hablar en radio las cosas que comentaba en Twitter, me dijo que no, pero insistí hasta que un día me dijo, bueno, dale. Y ese día le gustó.
Eso que quería saber. Débora, ¿me estás escuchando?
Sí, te estoy escuchando, Manuel. ¿Cómo estás?
Te saludo desde la distancia. Pero quiero saber, bueno, cuando al principio desconfiabas de Blackman.
No, lo que pasa es que no tenía
sospechoso.
Idea de quién era.
Claro.
Bueno, ahora tampoco tenés mucha idea, Débora, pero...
Bueno, pero por lo menos sí. Escucho el programa, ya sé que tenés el programa y que es cierto.
Sí, bueno, pero desconfiabas...
Claro, digo, capaz te la acide.
Suponete.
Ponele, sí, podría ser. En algún momento se me cruzó, viste, porque hay muchas operaciones de esas a veces, no por la acide, sino, por ejemplo, ya me han operado gente de Carrió.
No.
Mirá. Sí, por ejemplo... Entonces, viste que se hacen así amigos, qué sé yo, todo bien, y después te sacan toda la información que quieren, quién sos, cómo te llamás, dónde está, y después, chao, no te ven más, no te dan más pelotas.
Y yo pensaba, o sea que, claro, porque sí, una cosa es Twitter, y yo después le pedía su número de teléfono.
Claro, ya iba
a hablar. Que era para llamarla y sacarla al aire, porque primero ella mándame quería fotos, salir por Skype, pero yo tuve un problema en la radio que no la podía poner al aire por Skype, así que le digo, bueno, por celu. Y no sé si ella ya había chequeado que había un programa de verdad. Y me dice, bueno, a ver, les paso el celu. Y ahí empezamos a comunicarnos con Débora, que era el tema Amado Vudú, que a mí me llamó la atención, como siempre, que escuchamos a Débora, que ella nos decía cosas que por ahí no escuchábamos en los medios y al tiempo se verificaban. Y así empezamos a conversar con Débora en este espacio que yo digo es una conversación entre dos desconocidos con escasa información pero con muchas ganas de aprender. Así que desde la superficie que cubre la verdad, que son las noticias que nos traen los medios, nosotros intentamos entender lo que pasó, comprender quiénes son los que hoy actúan para entender lo que puede llegar a pasarnos en el futuro. Débora, ¿qué tenías pensado para hoy? ¿Cuál es el tema del que querés conversar?
No sé, porque mira, hoy estoy enganchada con el tema de los refugiados y qué sé yo, así que hoy de la terrible. Política nacional no miré nada, te voy a ser sincera.
Bueno, yo te digo, Infobae...
Dame vos y vemos.
No, Infobae todo es el tema de los refugiados. Infobae sacó la cara del padre del nene fallecido como primer título para poner a la hija de Rossi. Y el título es La Justicia pidió informes al Ejecutivo sobre la designación de Delfina Rossi. Un tribunal se declaró competente ante la medida cautelar que impugna la nominación de la hija del ministro de Defensa como directora del Banco Nación. El gobierno tendrá 5 días para defender el nombramiento. Siempre Infobae, arriba del título, te pone el segmento de información a la que pertenece ese título. Puede ser política, economía, deportes. En este caso, a este título que leí, lo pone bajo nos indica que es de opinión. No sé si será la opinión de Infobae, la opinión de un columnista. Sí, porque probable. A mí me parecía un título que sería política e información, pero me llamó la atención que ellos mismos pongan opinión, que yo muchas veces sé que cuando eligen un título o una noticia para destacar al principio de su tira de noticias, es la opinión de Infobae, como haber dejado de lado la recuperación de la identidad de la nieta 117, Clarín, La Nación e Infobae dieron su opinión dejando de lado ese acontecimiento.
Bueno, es una forma de no tener que escribir y opinar al mismo tiempo.
Claro.
Pero fíjate que no es casual que La Nación esté presionando para poder condicionar al próximo gobierno a que haga una especie de reconciliación y dejar atrás todo lo pasado, ¿no? Y olvidarse de los juicios, y olvidarse de los represores y lo que pudieron haber hecho los torturadores. O sea, ellos no quieren investigar nada, dicen que ya está, ya pasó, bueno, basta, dejen de llorar por eso.
Y,
¿no?
Algo sí, así. ¿Y a qué lo vinculas? Yo tengo dos teorías. Una podría ser que lo vinculo a que a ellos les caía bien la gente del proceso, pero también lo vinculo que por ahí investigando los crímenes que cometieron los dirigentes de aquella época de la cúpula militar, investigando quiénes fueron los autores materiales de los hechos, podemos llegar a tener noción de cómo, la parte civil que apoyó el golpe militar hoy está disfrutando de beneficios que logró a través de la imposición violenta de la dictadura. Claro, es otra de las teorías que tengo. Más que salvar a los milicos que estén por ir presos, quieren cortar el camino que nos lleve hacia verdades ocultas. Eso imagino yo.
Pero esa es la visión que vos tenés teniendo, digamos, el panorama de acuerdo a lo que te pintan ellos. Yo tengo otra visión un poco más cruda, y es que los militares llegaron para imponer un plan económico. Los militares no agarraron el poder porque un día se enloquecieron y dijeron, uy, quiero ser presidente, vamos a tomar el poder. Ellos ya venían trabajando para imponer un plan económico. El plan económico estaba teniendo resistencia entre las organizaciones estudiantiles, entre los curas, entre los sindicatos. Entonces había que hacer algo más drástico, y lo drástico era eliminar esa oposición. Y la excusa para eliminarla era la serpiente roja, o el llamado comunismo, que ya estaba dejando de ser estaba empezando a pasar a la historia, digamos, porque había una guerra fría y qué sé yo, pero acá se instaló la idea de que querían venir los comunistas a tomar el país y hacer lo que querían hacer, como si fuera Rusia o Cuba. Entonces nos comparaban con eso. Entonces cuando vos ves de qué manera ellos llegan al poder, vos empezás a mirar los diarios viejos, y sobre todo ahora Clarín tiene una aplicación que está muy buena, que vos ponés la tapa del año que querés y del día que querés, y vas viendo cómo eran las tapas de ese diario justo antes de que llegue la dictadura. Y vos vas a ver cómo desde el año 74, desde agosto más o menos, ellos empiezan con una política absolutamente como presionando al gobierno que estaba con cosas de la guerrilla, la subversión, el terrorismo. Y después vos te enterabas, o sea, te enteraste ahora, mejor dicho, con los años, porque hoy con el diario del lunes todos más o menos ya sabemos lo que pasó, te enterás de que cosas que eran contadas como enfrentamientos terroristas, en realidad habían sido fusilamientos o habían sido directamente capturar gente y matarla. Yo, por ejemplo, tengo un libro que está buenísimo que escribió un periodista, creo que no sé si los dos son periodistas, uno es abogado, que te muestra lo que decían los diarios y las notas y las tapas, y vos ves los informes, por ejemplo, de que de repente aparecían 30 cadáveres. Y eran cadáveres, o sea, no tenían nombre, no eran ni siquiera por la identidad de la profesión que pudieran realizar, o estudiantes, o sindicalistas, no, eran cadáveres, eran terroristas muertos, eran subversivos, era algo malo que había aparecido y que, bueno, había que esconder debajo de la alfombra rápidamente, y nadie averiguaba nada y nadie te contaba cómo habían aparecido, por ejemplo, en una playa de estacionamiento, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, 30 personas muertas. Y no te lo explica en ningún lado. Y tampoco había quien preguntara. ¿Pero por qué? Porque ellos eran parte de ese proceso. Cuando a vos la prensa, desde un año y medio antes de que asuman los militares, te está condicionando la política económica y te está empezando a armar ese tipo de subsuelo, ¿no? De pensamiento, y de uy, no, así no se puede vivir más, uy, no. Yo recuerdo lo que decían en mi casa, uy, no, otra vez otra bomba, uy, no, otra vez esto. El miedo que teníamos, por ejemplo, yo era muy chica y me decían, no, pero mira, no salgas después de las 6 de la tarde, o no, no jueguen en la vereda, vengan a jugar a casa. Como que había un cierto miedo de que en cualquier momento podía pasar algo. Nunca pasó nada en mi barrio, voy a ser sincera. Yo no tuve ningún problema de haber visto, cosas sospechosas. Sin embargo, a vos te quedaba ese miedo de que en cualquier momento algo podía pasar. Y eso te lo generó la prensa. Entonces después, cuando vinieron, muchos aplaudieron. Pero fíjate quiénes fueron los beneficiarios. Los beneficiarios fueron los empresarios y los medios, que se quedaron con el papel.
Hablamos
Entonces, no es casual todo esto que ellos están haciendo, lo mismo que lo que están haciendo ahora, que te quieren instalar la idea de que hay fraude y de que tenés que sí o sí cambiar el sistema electoral. Yo pregunto, si todos los que están hablando ganaron con ese sistema electoral, ¿por qué ahora, de repente, 50 días antes de las elecciones, les agarró el ataque a todos de que hay que poner un voto electrónico? ¿Por qué voto electrónico? Si con el que veníamos bien y era fácilmente confiable, digamos, al poder recontar los votos, vos ya sabés cómo votó la persona. Porque tal vez con el voto electrónico vos puedas condicionar una elección.
Imagino instalar la duda sobre este sistema, como también pienso que no quieren cambiar el sistema, sino que dicen que quieren cambiar el sistema para sentar una posición y luego esta duda que tienen ellos hoy con el sistema les sirva como argumento cuando es tan poquito el porcentaje que le falta a Scioli para ganar en primera vuelta. Yo me imagino que ya saben que pueden llegar a perder en primera vuelta y entonces es todo esto una, atención gallinita, una pantomima, para que luego, una vez dado el resultado que ellos ya saben, como parece que ya también lo sabían en Tucumán y aplicaron esta estrategia, el asunto es instalar la duda para que una vez que pierdan, deslegitimar al gobierno, ¿no?
Tal cual, sí, es deslegitimar. En realidad lo que están haciendo es condicionar al presidente, que yo creo, supongo por cómo están dadas las cosas, que el nuevo presidente va a ser Scioli, y creo que lo que están haciendo es condicionarlo, y te das cuenta justamente por los editoriales de los diarios. Vos ves cómo empezaron desde hace un mes a hablar de el consenso, del diálogo, de dejar atrás el tema de los derechos humanos. O sea, hay todo un condicionamiento que cuando vos vas leyendo los editoriales de los diarios te das cuenta que es esa, ¿te acordás la hoja de papel que le había llevado Escribano a Néstor Kirchner diciéndole lo que tenía que hacer? Bueno, hoy no se la hacen en una hojita, hoy se la ponen en los editoriales todos los días para que la vaya leyendo. Ellos ya saben lo que quieren hacer, ellos quieren que le saquen las retenciones, que liberen el dólar, que abran las importaciones. Vos fíjate, está todo condicionado desde los diarios, de los principales, por supuesto, está condicionado para que haga exactamente eso. Y cuando te hablan de las economías regionales y cuando te hablan de que hay que sacar las retenciones porque las pobres economías regionales están sufriendo, no te cuentan por qué están sufriendo. Lo que te dicen es, no, vos sacame las retenciones. ¿Por qué? Porque los exportadores son 3 o 4. Entonces vos beneficiás a esos 3 o 4 y esa gran cantidad de dinero se la metes en el bolsillo a esos exportadores, no al productor. Entonces hay que estar muy atentos, sobre todo otra cosa que noté en estos días. Vos fíjate, Scioli tiene una ministra de Economía que es Silvina Batakis, ¿no? Y sí, que es una mujer a la que hemos escuchado en los medios hablar y que ella tiene una posición tomada en cuanto a cómo debe ser, cómo debe apoyarse el aparato productivo para seguir creciendo y por lo menos que no nos peguen las crisis que está viendo en el resto del mundo, que son tremendas.
Sí.
Y sin embargo, Clarín y La Nación ningunean a Silvina Batakis. Y cada tanto te meten una nota donde Bain dice tal cosa, Blecher dice tal otra. Blecher es más de aparecer en Infobae, ¿no? En Infobae cada 2x3 te meten a Blecher por alguna razón como si fuera un referente de Scioli. O sea, yo sé que es un asesor de Scioli, lo mismo que Bain, pero ¿no será que ya están pugnando para que elija a Bain o a Blecher en lugar de a Silvina Batakis?
La señora fue título de Infobae cuando declaró que su hijo le pidió que le regale un billete de, no me acuerdo de cuánto era, pero en dólares, ¿eh? Y así lo pusieron en Infobae hace muy poquitito. Bueno, había tela para cortar respecto de la política, y la señora Débora, ella la pueden encontrar en las redes sociales escribiendo en 140 caracteres en Twitter, la encuentran como @mabaires, Baires con B larga, y también la encuentran con más caracteres. Ella describe lo que ve en la política contemporánea en su blogspot, mabaires.blogspot.com.ar. ¿Así era, Débora?
Sí, es así, está perfecto.
Bueno,
que te iba a decir, si me permitís,
te permito.
Me pregunto si la misma justicia que acaba de pedir informes sobre la designación de la hija de Rossi va a pedir informes por los 21 millones que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le entregó sin hacerlo figurar en ningún lado, sin hacerlo figurar en el boletín oficial como corresponde, a Fernando Niembro. Por publicidad no tradicional.
Claro, y después comentábamos hoy con Manuel, más allá de esto que saltó como un escándalo ahora de Fernando Niembro, con estos 21 millones que recibió una empresa en la que él estaba vinculado directamente. Ya hace medio que se pisó igual, que dijo que vendía bolsones de publicidad, es decir, él compraba espacio en Fox Sport, donde él es una figura de Fox Sport, y esos espacios los vendía él mismo. Esa es la explicación que él da, y que escuché a periodistas decir que eso no se puede hacer, pero bueno, él lo hacía. Pero también vi otros informes respecto de que los contratos no eran de publicidad por Fox Sport todos. Había algunos que no tenían que ver con la publicidad y también beneficiaban a esta empresa. Pero lo que hablábamos con Manuel es el cambio de la cultura. ¿Cómo nos sonaban las declaraciones que salieron del archivo de 1999 en Rumores del Espectáculo? Entrevistaba Camilo a Fernando Niembro, le preguntaba por un partido de la Selección Nacional que era codificado, y él decía, si quieren ver partidos gratis, váyanse a Cuba, y están equivocados porque la selección no representa a la República Argentina.
La selección argentina, los partidos se vean solamente en codificado.
No, a mí me parece que está bien. Este es un país capitalista, no es un país socialista. Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba. Los que quieren ver el fútbol gratis, que se vayan a Cuba, que vivan en Cuba.
Bueno, y hablábamos un cambio de la cultura argentina, que vivió lo del codificado, vivió lo de escuchar una transmisión radial con imágenes de la tribuna, y es difícil que lo vuelva a aceptar la gente después de vivir el fútbol como lo vivimos hoy. Y digo, a los clubes, no te digo que les va bien, que les solucionó el problema, pero fue otro modo de una transmisión televisiva para el deporte más popular de la Argentina, y que igual genera dividendos para los equipos y le sirve al gobierno, que yo, más que verlo como una lucha contra Clarín y sacarle un supernegocio a Clarín, también veo que esa inversión sirve para que el mensaje del gobierno, que no tiene la cantidad de medios y el poder que tiene Clarín, vaya a través de la publicidad en esta transmisión del espectáculo del fútbol. Yo digo, por un caño publicitario donde te escuchan un montón de personas, escuchan y ven lo que es el mensaje de las acciones de gobierno. Yo por ese lado ya lo justifico. Algunos hablan de que era sacarle el negocio a Clarín.
Sí, Débora. En realidad yo creo que además del tema de la pauta, que me parece bien porque es la única forma de llegar a todo el país con algo que la Constitución Nacional dice que debe hacer el gobierno nacional, que es publicitar sus actos de gobierno, porque eso es otra trampa. Te dicen que tenés que publicitar los actos de gobierno, pero fíjate que la oposición lo que quiere es que la pauta sea repartida. De hecho, han hecho una presentación en la justicia y la ganaron, o sea, la Corte Suprema avaló que el Estado tenga que pagarle, por ejemplo, a Clarín publicidad, cuando yo considero que Me parece que cada uno debería poder publicitar donde le parece, donde mejor llegue el mensaje.
Me parece yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Me parece que debería ser directamente proporcional a las audiencias en todo caso.
No, porque entonces vos vas a tener, por ejemplo, que Clarín, incumpliendo la ley de medios, tiene 350 medios.
Pero ahí estaría infringiendo la ley. Yo digo, a Clarín, si es el diario que más vende en Argentina, será el diario que más pauta oficial va a tener que tener. Me parece sí,
pero
eso.
Pero entonces nunca va a crecer ningún otro diario, porque además de tener la pauta oficial Clarín solamente, porque o por lo menos la mayor parte, también le deben comprar el papel a Clarín. O sea que cualquier otro diario va a tener que ser siempre un subsidiario de Clarín.
Bueno, pero digamos, yo hablo de lo que me gustaría y vos hablás de lo que pasa en realidad. Yo digo, claro, bueno, digo Clarín porque es el diario que hoy más ejemplares en papel vende. Pero si fuera otro, debería ser otro. Digo, más allá de la ideología del medio, me parece que la pauta oficial tiene que estar manejándose a través de otros valores que no tienen que ver la ideología.
Para mí
no estoy de acuerdo con Clarín, pero que claro, la pauta tiene que apoyar a todos los medios. Suponete el día de mañana está Macri y Página 2 se pierde todo. Yo creo que sí. Me gustaría que Página tuviera el financiamiento de la publicidad del Estado para sostener su línea.
Entonces deberíamos hablar de un precio diferencial, ¿no? Para determinados, porque también es cierto que si yo a vos te pago, por ejemplo, Clarín, te pago y vos sos el que más medios tienen, yo la pauta que voy a tener que poner va a ser mucha y yo estoy perjudicando por ahí a otro diario que puede ser del interior, un diario chiquito, un diario local, y no lo voy a poder, no puedo financiarlo de la misma manera. Entonces yo estoy condenando al otro a que siempre tenga poquita pauta oficial, pero también tiene poca pauta privada. Entonces hablemos de las dos pautas, hablemos de la pauta privada también.
Y bueno,
cuando vos, el empresario puede elegir en qué medio publicita y el gobierno no puede elegir porque la Corte Suprema ya dijo que tiene que repartirla igual. Entonces yo digo, ¿es lo mismo Clarín que te está pegando todo el día que el diario de, no sé, Calamuchita, que tiene un señor que con una imprenta en su casa hace el diario? Entonces me parece que hay que rever, en todo caso, si quieren publicidad o quieren que tenga un subsidio del Estado. Pero a mí me parece que ya teniendo el papel, hay algunos que además deberían habérselo expropiado, sinceramente. Yo considero que es injusto que dos diarios, que en realidad es uno solo, tengan el manejo del papel en Argentina.
Expropiado el manejo.
Una sola planta.
Sí, pero digo, expropiado el manejo del papel, no expropiado el diario.
No, obvio. No, a ver, el 66% de las acciones de Papel Prensa lo tienen dos privados, que en realidad es uno solo. Porque el que maneja todo es Clarín. Y La Nación quedó como una especie de, bueno, sí, somos La Nación, pero en realidad es Clarín. Y así lo demuestran sus fondos de inversiones y sus cosas. Entonces, vos tenés el 66% del papel para la producción de todas las publicaciones de Argentina, de papel prensa y de revista y todo lo demás, lo tienen solamente dos empresarios, que son además dueños de los medios más importantes de la Argentina. Entonces no podés manejar, me parece que debería haberse expropiado, eso para mí fue un error del gobierno desde el principio, deberían haberse expropiado esas acciones y debería haberse quedado el Estado con la mayor parte de las acciones, porque no puede ser que no tenga derecho a opinar sobre, por ejemplo, cómo se produce el papel.
Y entiendo lo que decís. Voy a decir una última cosa, pero para poder charlar de otros temas. Me parece que la publicidad del Estado tiene que ser así, repartida por el Estado y en todo caso separar Estado de administración. Eso me de la administración que justo le toca. Nos escribe Andy y nos dice, cuando Débora te aceptó la invitación, pregunto, ¿le dijiste cómo hace Gotham en Face? Gracias por aceptarme, linda. Gotham es un amigo del programa que a chicas de Face que aparecen en bikini, él les pide solicitud de amistad y cuando ellas las aceptan, él le pone en el muro, gracias linda por aceptarme. No hay testimonio en todo el mundo de que alguien haya levantado algo, agradeciéndole a una chica linda en el muro de Face. Pero cuando yo entablé esta relación a través de internet con Débora, era en Twitter, donde vos no aceptás a los que te siguen, los demás te siguen y punto. Lo que podés hacer es seguir a alguien para que te pueda mandar mensajes en privado, claro. Mensajes, diríamos, persona a persona. Albert, me preguntan si estoy enamorado de Débora. Me pregunta...
¿Quién es tu mujer?
No, no, mi señora no me pregunta, le mando un beso grande, nos está escuchando a mi señora. Santa. Me dice, ¿estás enamorado de ella, Black? Me dice el 078, que creo que es Marcos. Estoy enamorado de Débora como estoy enamorado de muchas cosas o de otras personas, pero con un amor diferente al que tengo por mi señora, que me está escuchando y le mando un beso grande.
Tal cual.
Enamorado tal cual. De una hermana, podría ser.
Una sí, prima, sí. Suponete, una amiga entrañable, porque tengo muchas coincidencias con Débora y algunas diferencias, como recién han podido escuchar los oyentes. Y bueno, hasta acá algunos mensajes que nos mandaron al 154. Querías hablar un poquito también de los refugiados. Tenemos el final ya del programa, pero nosotros ya hablamos y dijimos varias cositas. ¿Cuál era tu idea a la hora de pensar una reflexión con esto que es tapa y ocupa un lugar central en todos los medios del mundo?
Claro, voy a ser un poco cruel, tal vez, porque yo la pregunta que yo me hacía anoche era, ¿por qué esta imagen hoy? Porque refugiados están habiendo desde hace por lo menos 20 años por las distintas guerras que se han ido suscitando entre Medio Oriente y África. Y sin embargo, hoy te ponen esa imagen que era una patada al hígado en el desayuno, como para que se te atragante la tostada el resto del día. O sea, había algo en particular que estaban mostrando. Entonces, una de las cosas que hoy se descubren, o por lo menos hoy se saben, es que el chiquito era sirio. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué tanta hipocresía, no? Porque te dicen, ay, pobrecito, el nene sirio, mirá lo que le pasó. Pero el chico no llegó ni siquiera a refugiarse. Entonces, los únicos refugiados que te están mostrando en los diarios son los refugiados que no llegaron a refugiarse. Son los que terminan muertos. Pero no te hablan de los miles y miles de refugiados que estas guerras que están ocasionando tanto en África como en Medio Oriente para expoliarles su tierra, porque les están sacando territorio, les están sacando sus bienes, les están sacando sus riquezas. Entonces, de eso no te hablan. Vos fíjate que, por ejemplo, Siria era un país que acogía a refugiados de otros lugares, y hoy es un país que exporta refugiados. Entonces, y eso pasó en 5 años. ¿Y quién se metió en Siria en 5 años? Se metió primero Estados Unidos, creando a ISIS, para derrocar a al-Assad, y hoy quieran derrocar a ISIS, porque ISIS dijo, ah, no, espérate que esto me conviene a mí, me quedo. Entonces ahora quieren derrocar a ISIS, entonces financian a al-Assad y a los kurdos para que echen a ISIS. Y en el medio está la gente. Lo que nadie dice es que este chiquito sirio había nacido en Kobane. Y Kobane es un lugar que está sitiado prácticamente entre los sirios, entre los kurdos y los de ISIS. Están peleando permanentemente. Imagínate que en una ciudad como Comodoro Rivadavia, la mitad de la ciudad estuviera en guerra con la otra mitad. Bueno, esto es igual. Vos mirás las fotos y son espeluznantes. Porque es tierra arrasada realmente. Entonces esa gente tiene que huir como puede. Va por la frontera, obviamente en la frontera con Turquía no los dejan pasar hasta llegar a la zona del mar, donde dicen, bueno, me subo un bote de goma y llego como puedo hasta cualquier isla, porque fíjate, una de las islas que está frente, una es Chipre, y la otra que está, que era lo que hablábamos el otro día, la que les queda más cerca, digamos, es Creta, Grecia. Y fíjate que a Grecia lo están apretando para quedarse con las islas. Y es lo que hablábamos el otro día del gas y del petróleo y de cómo están tratando de pasar el gas y el petróleo a través de Grecia para el sur de Europa. Entonces vos, cuando mirás el mapa, vos entendés dónde está Siria ubicado y está debajo de Turquía, pero está arriba de Israel, que también necesita petróleo y necesita gas, porque no lo tiene. Y ves que Israel invadió Gaza, y Gaza tiene en conflicto una zona en el mar donde le tienen sitiado desde el año 2006, creo, 2003, están sitiados porque tienen dos lugares donde extraer gas y no se los permite sacar. Entonces inventaron que, bueno, hay que derrocar a Hamas para poder llegar a tener esos gasoductos, porque querían sacarles directamente que lo que produjeran esos gasoductos, el 10% del Estado, de la Autoridad Palestina. Bueno, entonces habían dicho, no, vamos a hacer otra cosa. Como la empresa es británica, vamos a depositarlo en una cuenta internacional, porque no nos gusta el gobierno que está ahora. ¿Cómo? Si vos tenés un contrato, vos ese contrato lo tenés que respetar, esté el presidente que esté. No, vamos a dejar lo que te toca a vos, no te lo damos. O sea, querían sacar el gas y no darle lo que le correspondía. Entonces, cuando vos ves todo ese manejo y ves que ahora te hablan de los refugiados y te hablan de este chiquito muerto y no te muestran los miles de chicos despanzurrados que han dejado con estas guerras, entonces vos te das cuenta que están tratando de manipularte por otra razón. Porque nadie te... Por ejemplo, en enero teníamos media Europa en contra de los musulmanes y de los refugiados y de que vienen a nuestros países y se apoderan de todo. ¿Te acordás con lo de Charlie Hebdo? Sí. Que estaban, una ola xenófoba muy importante y querían como eliminar a todos los musulmanes y mandarlos de vuelta a sus países y listo. Pero no te dicen que los que viven en Francia son los que llegaron de Andorra y de Argelia cuando ellos invadieron. Y no te dicen que los que llegan, los turcos que están en Alemania, son los que han quedado de las guerras que ellos provocaron. El otro día leía sobre los refugiados de Eritrea, por ejemplo, que está al norte de Etiopía, y habían sido invadidos por los italianos. Claro. Y arrasaron con todo, se fueron y dejaron a Eritrea en manos de unos locos que, está bien, ganaron por la democracia, pero los tipos consideran que todo el pueblo debe hacer un servicio militar obligatorio. Está bien, vos decís, bueno, fenómeno, entre tal y tal edad, son 3 años. No, los dejan para siempre.
Mira, entonces y, estás esclavo. Claro. Y hablábamos con Manu de eso, a veces vemos países de África, hablan inglés, francés, algunos tienen los colores de la bandera de Holanda, bueno, imperios que conquistaron África, una vez que sacaron las riquezas se fueron y hicieron los mapas, el perímetro, diríamos, de la división política, lo dibujaron a través de sus intereses y dejaron tribus enemigas en el medio y países condenados a una eterna guerra civil. Ya pasaron 16 minutos desde las 15, nos escribe Andrés y nos pregunta, por ahí no le podemos responder ahora, nada más si sabes algo, dice, ¿qué sabe Débora de los supuestos tratos ilegales del gobierno nacional e Iveco? Esta es nueva, no me la sé.
Esta no la sé.
Le pregunté dónde podemos leer sobre eso, no me respondió todavía. Juan de Neuquén nos dice, grosa Débora, cada jueves que pasa la quiero más. Bueno, le mandamos un beso también, un abrazo al señor Juan que nos escribió al 154-18-84-36 y estas son algunas de las repercusiones de este super jueves de nuevo hablando con Débora acá en vivo en la noche de Japón. ¿Algo para el cierre, Débora?
No, solamente eso, solamente que miren el mapa internacional de la disposición del petróleo y el gas y van a entender por qué hay refugiados, y van a entender por qué los buitres de adentro quieren volver a privatizar YPF.
Y hablábamos con Manuel también, para entender el drama de los refugiados, puede estar buena la oportunidad de ver el especial que va a hacer Lucho Galende en la TV Pública a las 21 del sábado, desde el lugar desde donde la gente huye, hacia Europa. Nos va a mostrar un poquito en un informe especial este sábado el flaco de gafas, conductor de 678 en algún momento, que está en la radio pública igual con un programa que está bueno con Nora Beiras y varios más a las 18 de lunes a viernes. Está bueno eso, ahí podemos tener algún adelanto de lo que va a ser el informe de este sábado a la hora 21, así que se los recomendamos a los que tengan ganas a partir por ahí de este episodio horrible, pero tengan ganas de entender más. Pueden escuchar a Débora los jueves para entender más. La pueden seguir en @mavaire, su cuenta de Twitter, y pueden en este ejercicio de tratar de entender más y mejor el programa especial del sábado, 21 horas en la TV Pública, que nos va a mostrar un poco el drama de los refugiados que vemos hoy nosotros muriendo en el mar Mediterráneo, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa de esto? Lo podemos saber el sábado. Débora, te agradezco mucho.
Bueno, yo te agradezco a vos, un beso grande y una última recomendación. Sí. Busquen en Google Kobane, que es la ciudad donde nació el chiquito que apareció ayer en las costas.
Te mando un beso, Débora. Muchas
beso
gracias.
Beso grande. Chao, chao. Chao, hasta luego.
Golpe musical, Ronnie, a ver.
Disculpá, estaba comiendo, Blackman.
¿Encontraste comida? ¿Dónde había?
Estaba vieja la mesita esa.